Damos gracias a Dios porque nos ha ayudado hasta hoy. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y nos ha permitido llegar hasta este último sábado de este año. Porque Él tiene un plan para nosotros. Gracias por cada miembro de esta iglesia. Gracias por los amigos que nos acompañan. Gracias también porque ha cuidado a los que andan viajando, incluido el pastor y su familia. Y gracias porque Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de nuestras vidas, ¿no es así? Muy bien, queridos hermanos, los invito a que abramos nuestras Biblias en la lectura bíblica que se leyó, Filipenses 3. Voy a ir un poquito quizá rápido porque el tiempo avanzó y no los quiero cansar. Dice la Biblia, Filipenses 3, del 12 al 14, no que yo lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cada ser humano que ha pisado o pisa sobre este planeta crece con sueños, con aspiraciones de ser algo, de ser alguien en la vida. Y lucha y se esfuerza y hace cualquier cosa, se prepara. Y aunque a veces buscamos cosas buenas, cuando nosotros logramos lo que ya queremos, decimos, bueno, cuando yo logre esto, yo me voy a sentir plenamente realizado. Me voy a sentir plenamente feliz. Voy a considerar que la vida para mí realmente vale la pena. Pero a veces cuando conseguimos lo que queremos, resulta que no nos trajo la satisfacción que nosotros esperábamos. ¿No le ha pasado a usted así? Dice, cuando yo logre esto, voy a estar feliz. Me voy a sentir realizado. Como que soy alguien. Cuando yo estaba chico, me gustaba la palabra ingeniero. Me gustaba la palabra ingeniero y yo dije, yo voy a ser ingeniero, me gusta la palabra, pero realmente no sabía qué iba a esperar. De modo que dije, bueno, yo voy a estudiar para ingeniero. Y entonces, trabajando, estudiando, y Dios me concedió que yo terminé la carrera de ingeniero civil en México, en la Universidad de Guadalajara. Entonces, cuando yo salí de la escuela, agarré un trabajo en una carretera, construyendo una carretera. Pero andando ahí en esa carretera con un tierregal, un solazo que había, maquinaria de esa pesada, Caterpillar, abriendo camino, abriendo brecha, y no había qué comer, hermanos. Era una montaña, era una sierra, y yo dije, híjole, yo esperaba algo mejor. Y dije, miren lo que vine a caer, no hay ni comida aquí. A ver si íbamos a buscar una casa en la sierra, a ver si decíamos, ¿vende comida? A veces sí, a veces no, y andamos buscando qué comer. De manera que, para no hacerle el cuento largo, cuando se acabó el dinero para construir esa carretera, me dijo el ingeniero, necesito que te vayas a construir un camino allá en Sonora. Le dije, no, muchas gracias, sabe que hasta aquí llegué. Tengo otros planes, así es que gracias, hasta aquí llegué. Y hermanos, así pasa a veces, ¿no? Después, en otra compañía, me mandó a construir, estamos trabajando en una cementera que es en un pueblo que se llama Zapotiltí, Jalisco. 4 o 5 ingenieros en una casita chiquita. El ingeniero que dormía a un lado de mí se ponía un tape en la boca porque roncaba, hermanos, que wow, no pude dormir. Y le dije al dueño de la compañía, ¿sabes qué? Yo no te trabajo ahí. Yo estudié para vivir mejor que lo que yo vivía en mi casa. Me dijo, no te preocupes, trabaja en la oficina. Me quedé a trabajar ahí. Lo que yo les quiero decir, hermanos, a veces logramos algo y no estamos felices. El famoso millonario Rockefeller dijo, yo prefería ser un agricultor y andar sembrando papas, dice, porque yo no puedo dormir con tantos millones en la cabeza. Cuando le preguntaron a Albert Einstein, ¿qué le hubiera gustado hacer si no hubiera sido un científico? Él dijo, más bien me hubiera gustado ser un maestro de escuela, un vendedor a domicilio. También, queridos hermanos, cuando hablamos de Pablo, del apóstol Pablo, él tenía sus sueños, sus aspiraciones, quería ser alguien en la vida, quería algo. Y en realidad estaba buscando algo bueno, pero lo estaba haciendo de la manera equivocada, hasta que él tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Se enamoró de Cristo y él dijo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Para eso Cristo tuvo que cegarlo de su locura, de lo que estaba haciendo, del dolor que estaba causando, y luego le quitó las escamas de los ojos, como dice la Biblia, y el Espíritu Santo lo hizo ver. Nosotros, igual como Pablo, andábamos haciendo lo mismo, andábamos ciegos en el mundo buscando un sueño, pero el día que Dios nos encontró, queridos hermanos, nos cambió la vida, ¿no es así? Y nosotros emprendimos una carrera igual que Pablo, porque nosotros queremos ser como Cristo, ¿no es así? Usted quiere tener el carácter de Cristo porque usted quiere vivir con Cristo para siempre. Y esa es la carrera que Pablo emprendió y también la que nosotros hemos emprendido. Por eso dice en el versículo 12, la primera parte dice, no que yo lo haya alcanzado ya ni que yo sea perfecto. En ese momento Pablo empieza a hacer un análisis de su vida. Haga de cuenta que es el 25 de diciembre. Y Pablo dice, hasta este día yo todavía no lo he alcanzado. Todavía no soy perfecto. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Ha alcanzado usted su blanco? ¿Ha alcanzado sus metas? ¿Se siente que ya es perfecto? ¿Se siente usted que ya escaló la cima del Everest? ¿Que ya no hay más montañas que alcanzar? Pablo dice, yo siento que todavía no lo he alcanzado, todavía no soy perfecto. Quizás podemos decir que Pablo se sentía quizás orgulloso, porque Pablo había recibido la influencia de esos rabinos fariseos, ¿verdad? Legalistas, estrictos, y todavía quizás sentía ese orgullo. Por eso decía, si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, yo más. El orgullo es el peor de todos los pecados, queridos hermanos. Porque el orgullo es el que arruinó a este mundo. Satanás fue lanzado del cielo por el orgullo. Aunque reconoció que Dios tenía la razón, pero el orgullo no lo dejó. Como dice, el orgullo no me deja, el orgullo me levanta. Y quizás Pablo sentía que todavía había en él orgullo. Y otra de las cosas que Pablo dice aquí, en el versículo 9 de Filipenses 3, dice, y no ser hallado con él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. La justicia de Dios que es por la fe. Pablo dice, la justicia propia no me sirve para nada porque por causa de eso yo estaba perdido. Porque yo quería lograr algo, pero yo lo quería por mi cuenta. La justicia humana en asuntos de salvación no sirve para nada. La salvación solamente es por la fe en Cristo Jesús. Como les platicaba la otra vez que prediqué de 2 Corintios 5, hay una transferencia. Dios transfiere mis pecados y se los pone a Cristo, y la justicia perfecta de Cristo Dios me la traspasa a mí. Y yo soy considerado como justo porque tengo la justicia de Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, la justicia no me sirve, no la quiero, me estorba, porque por eso estaba yo perdido. Y dice aquí en el versículo 7 y 8 del mismo capítulo, dice, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo Jesús. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Tremendo, ¿no? Todo lo que era para él ganancia ahora lo tiene por basura. Ahora su propósito firme es, yo quiero conocer más a Cristo Jesús. Porque dice la Biblia en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y luego dice, yo quiero la excelencia. Yo no quiero ser un cristiano mediocre. Dice Pablo, yo no quiero ser uno más del montón. Yo quiero ser la persona que haga la diferencia. Yo no quiero ser un cristiano que nomás vaya los sábados a la iglesia, se sienta ahí y se va a su casa a no hacer nada. Yo no quiero hacer eso, yo quiero la excelencia. Yo quiero ser la cabeza y no la cola, como dice la Biblia. ¿Y qué de nosotros, queridos hermanos? Todavía nosotros tenemos orgullo, nos sentimos orgullosos de ser adventistas del séptimo día. ¿Cuáles son nuestros logros hasta hoy? ¿Cuál es nuestro nivel de perfección? ¿A qué altura hemos llegado? ¿Hemos avanzado o hemos retrocedido? El que no avanza, retrocede. En la vida cristiana no hay un lugar estático donde no. El cristiano que no avanza, retrocede. Si yo no he avanzado en lo que va de este año, quiere decir que retrocedí. ¿No lo consideran ustedes así, hermanos? ¿Hemos llegado, hemos cumplido las expectativas que Dios tiene de nosotros? ¿O todavía no? ¿Nos hemos quedado atrás, quizás? ¿Considera usted que quizás se ha quedado corto? ¿Que vamos un poco retrasados en nuestra vida cristiana? Son palabras para reflexionar, ¿verdad? Se cuenta de un señor que iba a agarrar el tren. Y entonces miró el reloj y dijo, el tren ya está por pasar. Entonces corrió y corrió y corrió y llegó a la estación donde pasaba el tren. Y cuando se paró ahí en la estación, el tren pasó. Y empezó a lamentarse y dijo, híjole, si hubiera corrido un poquito más rápido, lo hubiera alcanzado. Y un señor que estaba sentado ahí en la estación le dijo, no, señor, ese no es el problema. El problema no es que usted no corrió más rápido. El problema es que usted empezó a correr demasiado tarde. A veces nosotros, hermanos, empezamos a correr demasiado tarde. Pero quiero decirle que para Dios nunca es demasiado tarde. Siempre Él nos está esperando. No es como el tren que a veces deja a los pasajeros. Dios siempre está ahí para esperarnos. Pero a veces nosotros decimos, mientras hay vida y esperanza. Esa es una frase muy conocida que nosotros decimos, mientras tenga vida, tengo esperanza. Pero ¿quién le asegura que va a vivir mañana? Para muchas personas no va a haber mañana. Para muchas personas no va a haber 2011. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de salvación. A mí nadie me asegura que voy a despertar mañana. Mucha gente se, se acuesta y no amanece porque le da un derrame cerebral, le da un ataque cardíaco o simplemente un accidente y ahí quedó. Entonces, queridos hermanos, nosotros debemos ser los cristianos de hoy, que tengamos que cumplir las expectativas que Dios tiene para mí hoy. El mañana no es mío, el mañana es de Dios. Y nosotros debemos decir, como dice Pablo, yo prosigo. Dice la segunda parte del versículo 12, dice, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también yo fui asido por Cristo Jesús. Dice, yo no tomo breaks. Yo no tomo breaks. Yo quiero descansar este año. Me cansé el año pasado tanto que trabajé en la iglesia, tanta hora misionera. Dice Pablo, yo no me detengo, yo prosigo, yo continúo. Porque yo no quiero nomás correr, yo quiero lograrlo, mis sueños, yo quiero alcanzarlos. Porque eso es lo que le da sentido a mi vida. Porque yo espero resucitar el día que Cristo venga. Y yo quiero resucitar en la primera resurrección, no en la segunda resurrección. Porque la primera resurrección es nomás para los salvados. La segunda resurrección es para los perdidos después del milenio. ¿No dice la Biblia así? Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no será sobre él. Porque la muerte segunda es para los perdidos. Apocalipsis capítulo 20. Nosotros lo sabemos muy bien. Entonces dice, yo fui asido por Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra asido? Yo fui alcanzado por Cristo. Cristo me sujetó, me amarró, me agarró. Me aferré como... ¿Usted ha ido a Yosemite? ¿Cómo están los alpinistas escalando la roca esa del capitán? ¿O el Half Dome? Que duermen ahí colgados. Están buscando grietas en las rocas para meter las uñas. Cristo nos asió, nos sujetó, porque nosotros estábamos huyendo de Cristo, siempre huyendo de Cristo. Y aquí quizás hay alguien que ha huido por años y años de Cristo Jesús. ¿Sabe cuándo Dios lo va a alcanzar? El día que usted se detenga de su carrera loca. Ese día Cristo lo va a alcanzar. A mí me alcanzó porque yo me detuve. Porque ya estaba, como dice uno, estaba hastiado de las cosas que este mundo tiene, de la basura. Y Pablo entendió claramente el propósito por la que había sido llamado. Vamos a leer a Hechos 9 del capítulo 9 del versículo 15 al 16. Mire lo que dice Hechos 9 del versículo 15 y 16. Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel. Y luego dice el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y luego vamos a leer el capítulo 26 del mismo libro de Hechos. Y vamos a ver lo que dice ahí Pablo, del versículo 16 y 18 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido, para ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecí a ti, librando de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y luego dice el versículo 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es el mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Ve, queridos hermanos? ¿Realmente usted entiende por qué fue llamado por Dios? ¿Para qué fue llamado por Dios? Entendemos el propósito porque Cristo nos sujetó. ¿Verdad? Son palabras que nosotros podemos reflexionar, queridos hermanos. Dios nos llamó para llevar la luz a los que andan en tinieblas, ¿no? Dice el Mateo 28, del 18 al 20, ¿verdad? Para ir a doctrinar, a llevar la luz, a llevar esperanza. Decirle a la gente, mira, te vengo a traer esperanza. La gente quizás está esperando que usted le lleve un regalo. Y quizás un buen regalo, un regalo caro. Dígale, mira, yo te vengo a traer el mejor regalo que hay. Se llama Cristo Jesús. Porque usted recibe un regalo y si no le gustó, está pensando en que lo va a regresar y va a hacer una cola ahí en la tienda esperando regresar algo que no le gustó. Cristo es el único regalo que satisface el anhelo del alma, queridos hermanos. A mí me pueden llenar de regalos, o a usted. El regalo que usted necesita, yo necesito, es Cristo Jesús. Porque es el regalo que le da sentido a la vida. Nosotros, queridos hermanos, no podemos nosotros convertirnos en una víctima inocente más del destino. A ver qué me depara el año 2011, a ver si es mejor, a ver si ya pasa la crisis. Yo nací en crisis, siempre he vivido en crisis, lo único que me falta es morir en crisis. ¿Verdad? Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, ¿verdad? Que Él nos saca de las crisis. A veces estamos preocupados por las cosas económicas y decimos, estoy en crisis, en una crisis económica. El país está en una crisis económica, el país está en una crisis espiritual. ¿Verdad? Y nosotros llegamos a ser una víctima más del comercialismo, de lo que nos manipulen los medios de comunicación, la televisión, internet, etcétera, etcétera. El otro día fui a la tienda estaba llenísima. ¿Dónde está la crisis? Para nosotros debemos de estar conscientes, queridos hermanos, de que nuestro destino depende de Cristo Jesús, depende de Dios, de que nosotros no vamos a depender de nadie más. La pregunta es, ¿por qué muchos apostatan de la fe y no perseveran en la carrera? Sencillamente porque no entendieron el propósito, porque Dios los llamó. No entendieron el propósito. Por ejemplo, el rey Saúl no entendió el propósito. El joven rico no entendió el propósito. Y puede ser que aquí haya alguien que no ha entendido el propósito por el que vino a la iglesia hoy. Y dice, pues yo llegué a la iglesia porque alguien me invitó, pero yo no sé cuál es el propósito. Cuando yo llegué aquí a esta iglesia, hermano, yo vine por el básquetbol. Yo no vine por venir a la iglesia. Le digo la verdad. Toda mi vida yo fui basquetbolista. Y llegaba y me sentaba allá atrás y yo decía, estos locos que están ahí diciendo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo empezó a trabajar en mí. Y yo decía, pero una cosa tiene mucho valor, de subirse ahí a hablar en público cuando yo ni siquiera a veces ni me atrevía a decir mi nombre. Cuando fui a la escuela de inglés, me preguntaron en inglés y yo no entendí ni papa. Y eso que me había aprendido un libro de memoria en México. Pero la pronunciación no es la misma, hermano. El Espíritu Santo empezó a trabajar y yo venía al básquetbol, entraba aquí por cumplir con los amigos. Pero yo en la tarde me iba al baile, hermano. Hasta que un día me fui al baile y me sentí como un extraño ahí. ¿Y qué estoy haciendo en este lugar de perdición? Nunca más volví, hermano. Dios me alcanzó, Dios me sujetó y también lo mismo ha hecho con usted y puede hacer con algún amigo, una persona que nunca ha aceptado a Cristo Jesús. La Biblia dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, Mateo 22, 14. La gente viene a la iglesia por propósitos bien diferentes. El principal propósito por venir a la iglesia es para alabar el nombre de Dios, para glorificar su santo nombre, Porque Él, cuando yo era un miserable pecador, Cristo murió por mis pecados. Cristo vino. Y si usted fuera la única persona que hubiera habitado este planeta, Cristo hubiera venido por usted. Cristo dejó las 99, los mundos no caídos, para venir a buscar este mundo perdido, este mundo rebelde. Y eso es lo que nosotros tenemos que decirle a la gente, que en Cristo Jesús hay esperanza. Y luego dice el versículo 13, del mismo capítulo 3, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Vuelve a reconocer, yo no lo he alcanzado todavía, no he alcanzado mis blancos, pero una cosa hago. No dice, hago tres, hago dos, hago cuatro, dice, hago una cosa. ¿Qué cosa nosotros estamos haciendo? ¿O estamos haciendo varias cosas? Bueno, depende, ¿verdad?, de la pregunta. ¿Estamos haciendo varias cosas para Cristo? ¿Estamos haciendo varias cosas seculares? Pablo está hablando en el sentido espiritual. Yo hago una sola cosa porque yo ya encontré el secreto de la felicidad. A mí ya no me importa la riqueza, no me importa los honores, no me importan los placeres, no me importa lo que el mundo me puede ofrecer, porque para mí eso ya es basura. Yo busco algo mejor. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros, queridos hermanos? Nosotros cada uno podemos reflexionar. Y luego dice, me olvido de lo que queda atrás. No es que Pablo perdió la memoria. Dice, voluntariamente yo me olvido de lo que quedó atrás. Lo descarto de mi mente, lo hago a un lado. Porque lo único que me va a servir de lo que quedó atrás es la enseñanza. Yo no puedo traer las cosas del pasado al presente ni al futuro, ya quedaron atrás. Mis fracasos, mis penas, mis luchas, ya se las dejé a Cristo Jesús. ¿No es así, hermanos? Yo no me voy a preocupar por lo que hice ayer, las penas, los sufrimientos, las lágrimas que derramé, ya quedaron atrás. Nosotros no podemos vivir del pasado. Nosotros tenemos que vivir el hoy. Hoy es nuestro gran día, como dice el pastor Alejandro Bullón. Hoy puede ser tu gran día. Olvídate de las penas de ayer. Hoy, aprovecha hoy. Hoy es como un cheque en blanco. Dios se lo da y le dice, aprovéchalo de la mejor manera. El año 2011, si Dios nos permite llegar, Dios no le entrega como un cheque al portador y dice, úsalo sabiamente. ¿En qué lo vamos a usar nosotros? ¿En qué lo vamos a usar? Olvidémonos de cuando nosotros nos bautizamos, de las almas que ganamos, de todo lo que hicimos, del primer amor. La peor cosa que le puede pasar a una persona es perder el primer amor. El que perdió el primer amor lo perdió todo, porque no hay otro amor como el de Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice, yo tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Alguien de ustedes considera que ha perdido el primer amor? Si lo perdió, búsquelo y encuéntrelo, porque no hay otro amor como el de Cristo Jesús. Nadie nunca nos amó como Cristo Jesús, ni nadie nos va a amar como Cristo Jesús. Usted no puede decir, no, mi familia no me quiere, o mis amigos no me quieren, el trabajo no me quiere, ¿qué me importa? Dios me quiere, Cristo Jesús lo quiere a usted. Entonces, queridos hermanos, olvidemos lo que quedó atrás. Sigamos adelante, avancemos por fe. Por eso Pablo dice, me extiendo a lo que está delante. La palabra extenderse ahí significa estirarse. Porque Pablo toma esta palabra de las carreras. ¿Usted ha visto las carreras en las Olimpiadas? El corredor se estira y a veces se lanza ahí, aunque caiga ahí desmayado. Extiéndase usted también, hermano, aunque sea con una nariz, cruce la meta. Como las, usted va al hipódromo y los caballos también estiran el cuello así. Así en la carrera cristiana, nosotros estirémonos, extendámonos, aunque pasando la meta ahí caigamos nosotros, ¿verdad? Pero lleguemos a la meta, ¿verdad? Para eso nos llamó Dios. Dice un escritor, el que abandona antes de llegar a la meta es un desertor. Y un desertor nunca gana y un ganador nunca deserta. Si usted entró a la carrera cristiana, usted entró para ganar, no para abandonar la carrera. Cristo nos llamó para ganar. Considérese usted un ganador. Dios no necesita perdedores, ya hay muchos. Este mundo necesita ganadores. Necesita cristianos con mente ganadora. Cristianos que no se estén lamentando de sus fracasos, sino que glorifiquen a Dios por la victoria cada día. Cada día es una lucha. La vida cristiana es una lucha y una marcha. Pero Dios no nos dejó solos. Cristo no le dijo, bienvenido al reino de los cielos. Allá te espero a la salida, allá a la llegada de la... No, Cristo dice, bienvenido al reino de los cielos, al reino de Dios, al reino de la gracia. Yo te voy a llevar de la mano cada día. ¿Ve la diferencia? Muchas personas luchan solos, fracasan solos y mueren solos. Cristo prometió que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego dice el versículo 14, la segunda parte, el versículo 14 dice, prosigo a la meta, prosigo al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es su blanco? ¿Cuál es su meta? ¿Es terrenal o es espiritual? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es el blanco de Dios? ¿Sabe usted cuál es el blanco de Dios? Dios quiere que ninguno perezca. Dice la Biblia, Dios no tarda su promesa, ¿verdad? Como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Cuál era la meta de Moisés? Vamos a abrir la Biblia. Ya mero terminamos, queridos hermanos. La Biblia en Hebreos 11, el versículo 24 al 26. Y luego dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser llamado maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo y los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. ¿Cuál era la meta de Abraham? Y dice en el mismo capítulo, el versículo 8 y 10, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tremendo, ¿no? Para conseguir una meta terrenal se requiere esfuerzo, sacrificio, disciplina, entrega. El astronauta José Hernández, que es un muchacho de Michoacán, que fue a habitar a esta estación espacial, aplicó 5 veces a la NASA para ser admitido, para poder volar en esa nave. ¿Se imagina para volar con Cristo al cielo, verdad? Y estar con Él para la eternidad, también se requiere lo mismo y un poquito más. Se requiere entrega, disciplina, esfuerzo, sacrificio, compromiso. Mucha gente no se quiere comprometer con Dios. Dice, yo amo a Dios, pero no me quiero comprometer. Es como una pareja de novios que se dicen, mi amor, te amo como nada en el mundo. Y la muchacha le dice, pues vámonos casando. Y dice el novio, no, pero no me quiero casar, nomás te amo. Lo mismo mucha gente hace con Dios, te amo, pero no me quiero comprometer. La vida cristiana requiere un compromiso, sin compromiso no hay nada, no hay galardón, no hay nada. El galardón es para la gente que se ha comprometido con Cristo. Por eso la Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahí la palabra paciencia quiere decir los que luchan, los que se esfuerzan, los que no se desaniman, los que perseveran. Me acuerdo de las Olimpiadas del 68 en México. Yo vivía en Guadalajara, está un corredor de Kenia que se llamaba Abebe Bikila. Estaba corriendo el maratón de los 26 millas y algo. Pero no me acuerdo bien porque yo estaba viendo esa carrera, pero la cosa es que como a la mitad de la carrera empezó a correr descalzo. Iba como renqueando y toda la televisión iba ahí, lo iba enfocando. Todos los corredores llegaron y él venía muy atrás, pero no se paró y siguió y la gente del estadio no se salió. Porque la televisión estaba mostrando que venía un corredor renqueando, pero no quería abandonar la carrera. Cuando al fin llega a la meta y le dijeron, llegó con los pies destrozados del asfalto, del pavimento, y le dijeron, ¿por qué seguías corriendo? Mira cómo estás. Y dijo, a mí mi país no me envió nomás a empezar la carrera, a mí me enviaron a terminar la carrera. Cristo no lo llamó a usted a empezar la carrera, lo llamó para que termine la carrera. No abandone la carrera, querido hermano. Agárrese de la mano de Cristo Jesús, porque tanto el premio como el galardón y el llamamiento vienen de arriba. No es un premio que un ser humano estableció, como un Oscar, un Grammy o el premio Nobel. No, es un premio que viene directamente de Dios, que no se puede comparar con nada. Por eso se llama supremo, superior. ¿Quién le puede ofrecer la vida eterna aquí? ¿A usted? ¿Barack Obama? ¿O a la reina de Inglaterra, que vive de los impuestos ahí de los pobres? ¿Quién le puede ofrecer la vida eterna? Por eso dice la Biblia, en Isaías 45:22, venid a mí todos los términos de la tierra y ser salvos, porque no hay otro Dios sino yo, no hay quien salve, solo yo. Y luego dice la Biblia en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No dice sé fiel 20 años, 30 años, 40 años, dice hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y dice la Biblia en 1 Juan 2:25, esta es la promesa que Dios hizo, la vida eterna. No hay otra promesa más grande. Adoniram Hudson dijo, no estoy cansado de mi trabajo, y hasta me gusta mi trabajo. Ni estoy cansado de este mundo, porque todavía hay cositas que me alegran. Pero el día que Cristo me llame al hogar celestial, de seguro que voy a correr como un muchacho que acaba de salir de la escuela. ¿Se imagina cuando Cristo nos llame al hogar celestial? Recordemos siempre, queridos hermanos, que el galardón solamente es a través de Cristo Jesús. Cristo es el autor y el consumador de la fe. La Biblia dice en Juan 3:36 que solamente la salvación está en Cristo Jesús. Es más, vamos a leerlo. Juan 3:36 y ya estamos por cerrar. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Juan 3:36. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Nosotros sabemos que la ira de Dios son las siete plagas del Apocalipsis. Querido hermano, si Dios nos da la oportunidad de vivir hasta hoy, aprovechémosla. Si Dios nos da la oportunidad de empezar el año que viene, gloria a Dios, vivamos para su honra y gloria. Sigamos a la meta, no nos detengamos. Prosigamos. Si Dios nos permitió iniciar la carrera, terminemos la carrera. Y termino con esta ilustración. Un señor estaba encargado de reparar un pozo profundo. Y confiadamente ató una cuerda arriba y empezó a bajar el pozo. Pero calculó mal porque la cuerda no alcanzaba hasta el fondo del pozo. Cuando menos pensó, la cuerda se atoró en el nudo y él quedó colgando en un pozo profundo. Miraba para abajo, estaba muy oscuro. Miraba para arriba, imposible que subiera, estaba muy cansado. Le empezaron a doler los brazos, las manos, y dijo, hasta aquí llegué. Se preparó para morir. Cerró los ojos, se soltó de la cuerda. Para su fortuna solamente faltaba un metro para caer al fondo, querido hermano. A veces nosotros estamos colgados de una cuerda, ¿verdad? Y no sabemos qué hay más allá porque no tenemos la luz suficiente para ver más allá. Suéltese de la cuerda, usted va a caer en los brazos de Cristo Jesús. Siga sin miedo, Cristo está ahí para cacharlo, para agarrarnos, para sujetarlos. Vea el año que viene con optimismo, de buen ánimo. Diga yo, si Dios me dio la oportunidad de vivir hasta hoy, yo la voy a vivir para Cristo Jesús. A mí me la dio, queridos hermanos. Yo caí en una depresión y yo dije, yo no sé quién me puede sacar de aquí. Yo me quería morir, yo ya no quería seguir y Dios me sacó. Dios nos puede sacar del hoyo más profundo, de la depresión, de cualquier problema que usted tenga. Dios lo va a sacar, querido hermano. Usted no ha caído tan profundo y tan bajo, ni yo, que Dios no lo pueda alcanzar. Así es que si Dios nos permite iniciar otro año, la gloria sea para Él siempre. Para mí cada día es un regalo. No lo dé por sentado. Dios no está obligado a darle la vida. Cuando a veces somos malagradecidos, perezosos, todo tenemos. Dios no está obligado a darnos la vida. Dios nos la da porque nos ama. Cada día es un regalo. Y gracias a Dios por el regalo de la salvación que es en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Feliz año nuevo. Los que no vienen el miércoles y los que vienen el miércoles, aquí nos vemos. Dios los bendiga.